Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Comienza en Tiempo de Juego el repaso de todo un año 2018 muy pero que muy polideportivo. Y en estos casos uno hay veces que se pregunta, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde arranco? ¿Cuál es el primer de los reportajes que tiramos? Bueno, pues hemos elegido un deporte que nos parece que es protagonista especial por un protagonista que lo ha sido muy especial desde 2018. Ayer lo teníamos aquí, es Alejandro Valverde. El ciclismo ha traído muchas cosas, pero indudablemente ha sido este el año de Alejandro Valverde. Y lo cuenta y lo repasa el director de Copedaleando, Alberto Arauz.
...2018 arrancaba para el ciclismo español repleto de incertidumbres. Era el año 1 después de Alberto Contador. Además, Alejandro Valverde volvía a subirse a una bicicleta tras una caída que pudo acabar con su carrera, y no sabía que en el horizonte le esperaba el momento más maravilloso de su vida deportiva. Pero comencemos por el principio. La Milán-San Remo, primer monumento del año, nos dejaba una victoria agónica de Nibali burlando la tiranía del pelotón.
¡Ale Vincenzo! ¡Ci siamo! ¡Ale Vincenzo! 300 metri per Vincenzo, parte la volata da dietro.
Devi reggere Vincenzo, ma il vantaggio è ancora ottimo.
Ce l'ha fatta Vincenzo, ce l'ha fatta Vincenzo, dai non ti voltare Vincenzino.
È partita la volata dietro, Nibali si gira,
alza le braccia al cielo. Bravo
sei
Vincenzo, con Caleb Ewan secondo, Vincenzo, impresa,
Nibali.
Impresa.
Trionfatore alla Milano Sanremo.
En mayo llegaron las grandes vueltas. Froome, esculpado a última hora de su hacer con el Ventolin, pudo correr el Giro de Italia, y menos mal que pudo hacerlo. A dos días de acabar el Giro y con la carrera perdida, el británico lanza un ataque suicida en el Col de la Finestre a más de 80 kilómetros de meta. En una gesta de otra época, Froome destroza a Dumoulin y se viste de rosa en Roma en un Giro que ya es leyenda.
¡Pow! Chris Froome decides to lay to stick on an absolutely everybody. Oh, and is it going to be a knockout blow? This is outstanding run right now. We've still got 80 kilometers to go, don't forget. Chris Froome is taking advantage here. Well, my goodness, is it 50 meters? 25. Oh, Chris Froome! Knockout performance.
Después llegó el Tour de Francia y lo hizo con la superioridad de siempre del equipo Sky, pero con un protagonista diferente. Geraint Thomas asaltó el puesto de su capitán Froome, que tuvo que conformarse con el podio y se vistió de amarillo en los Campos Elíseos de París. Omar Fraile regaló al ciclismo español su única victoria de etapa. Fue en el aeródromo de Mende, y así lo contaban Eri Frade y Quique Iglesias.
Omar Fraile, para España, para Astana, Omar Fraile, para España, para Astana, Omar Fraile, Omar Fraile, lo celebra, le da tiempo, se besa la muñeca, seguramente un tatuaje, Omar Fraile veía de fondo a la finilla, estoy bien, pero no, Omar Fraile, para Astana, para España, Omar Fraile, vencedor de la etapa.
De Santurce, este chico de Santurce ha ganado una etapa para el recuerdo, para toda su vida.
Y por fin, nuestra querida Vuelta a España. Simon Yates se vistió de rojo en Madrid. Valverde pudo ganar hasta el penúltimo día, pero la ronda española nos dejó la mejor de las noticias para nuestro ciclismo. Asistimos al nacimiento de una estrella. Su nombre, Enric Mas. Su edad, 23 años. Y en el Col de la Gallina, levantó los brazos y se ganó un puesto en el podio. Así lo contábamos en Tiempo de Juego.
100 metros, ¿cuándo se lanza el sprint? Lo lanza Mas, aprieta Mas.
Miguel Ángel
López de la Paz. Intenta cerrar Mas a López contra la zona de vallas y lo hace. Cuidado que Mas le ha cerrado la trayectoria. Más.
Una estrella, señores.
Tremendo. Bienvenido a la élite, chaval. Enric Mas, de Mallorca, 23 años, ganador de la etapa en el Col de la Gallina y segundo de la Vuelta a España dentro de unos minutos. Entra Yates, Simon Yates, vencedor virtual de la Vuelta.
Pero 2018 será para siempre recordado por un lugar y una fecha. Innsbruck, 30 de septiembre. Con 38 años, 6 medallas y varios sinsabores en los mundiales, el destino iba a hacer justicia con el ciclista con más clase que jamás vio nacer España.
Alejandro Valverde busca la distancia. Alejandro Valverde está todavía media hasta en su sprint. ¡Vamos, bala! ¡Alejandro Valverde! ¡Que se abre Valverde! ¡Se abre Valverde! ¡Aguanta
Alejandro! ¡Alejandro! ¡Toma!
¡Valverde! ¡Belmonte se apellida la madre que te parió! ¡Alejandro Valverde! ¡Por fin! ¡A los 38 años también se puede! ¡Campeón del mundo de ciclismo!
¡Madre mía, cómo se abraza Escámez, que es su auxiliar de confianza! Escámez lo ha buscado durante tanto tiempo, Valverde, que al final, cuando creía que no lo iba a conseguir nunca, ha llegado este precioso recorrido para hacerle campeón del mundo.
Y es que en 2019 nos daremos el enorme gustazo de ver a don Alejandro Valverde Belmonte vestido con el maillot arcoíris.
Desde luego que sí, inmenso Alejandro Valverde, como inmenso el equipo de ciclismo, como todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Está mal que lo diga yo, pero vaya. Bueno, inmenso Alejandro Valverde, inmenso Rafa Nadal. La verdad que ayer no comenzó de la mejor manera posible lo que es la nueva temporada, pero ¿cómo fue la pasada? Su undécimo Roland Garros fue lo esencial del año del ciclismo, del tenis, mejor dicho. Bueno, seguramente el ciclismo también le gusta a Rafa Nadal, pero lo esencial del tenis, que cuenta quién si no. Ángel García.
La vida sigue igual. Ese es el titular que define el tenis mundial. Porque Federer, Nadal y Djokovic se repartieron los Grand Slams. Y porque el circuito femenino siguió tan volátil como siempre. Para Rafa Nadal, pues cal y arena. 5 títulos, más que nadie en todo el circuito. Pero solo 9 torneos, por culpa de las malditas lesiones. Otra vez las lesiones. Le obligaron, de hecho, a retirarse en 2 de los grandes. En Australia y en Nueva York. Vamos, que solo perdió 2 partidos en todo el año. En Madrid con Thiem y en Wimbledon con Djokovic. El momento cumbre, como siempre, para siempre, llegó al inicio de junio. Un año más, el himno español sonó en París, en honor a don Rafael Nadal Pared.
Sonido tiempo de juego. En directo el micro azul de COPE. Desde la cabina de la Philippe Chatrier, la pista central de Roland Garros, la pista de todas nuestras ilusiones. La pista en la que vamos a por la eternidad. Sirve Rafa Nadal. Buen servicio, entra al revés a una mano. ¡Se marchó! ¡Se marchó! ¡Se marchó! ¡Se marchó! ¡Se marchó! ¡Otra más! ¡Otra más! Juan. ¡No, apúntate! ¡Qué bestia! 11, va en serio, 11, de verdad, ni Luis XIV, ni Napoleón Bonaparte, ni Emmanuel Macron, el rey de Francia, el emperador de Francia, el presidente de Francia, se llama Rafael y se apellida Nadal, 11, no es broma, este tipo lleva 11 Roland Garros, vamos todos juntos, que lo grite España entera. ¡Don Rafael! ¡Nadal! ¡Olé!
¡Vamos, Antonio! Mesdames, messieurs, en l'honneur de Rafael Nadal, l'hymne national espagnol.
Allá vamos.
Enhorabuena, ¿eh?
Bien, muchas gracias.
Bueno, te doy la enhorabuena y las gracias, porque como español me siento afortunado por haber nacido en esta época y poder verte jugar al tenis. Te lo digo en serio, ¿eh?
Bueno, no te la tanto, pero nada.
Te lo digo de verdad.
Muchísimas gracias. Sí, nada, la verdad que todo muy bien, ha salido todo mejor imposible y nada, muy contento, me ha sido un día emocionante, la verdad.
He leído algunos titulares de prensa que decían Rafa Nadal más emocionado que nunca, ¿es verdad?
No, emocionado, sí, claro que emocionado, ¿no? Al final ganar otra vez Roland Garros pues para mí significa muchísimo, ¿no? Hay que tener en cuenta que para mí es el torneo más importante del año, también el hecho de haber ganado 11 veces pues es una cifra difícil de imaginar. Y bueno, he recibido una ovación muy especial cuando he recibido el trofeo. Y nada, en este momento es un poquito de debilidad ahí, pero nada, más o menos se ha conseguido bien.
Oye, te lo habrán preguntado 1000 veces hoy, que hasta qué número quieres llegar. Y no habrás dicho número a ninguno de los periodistas que te han preguntado, ¿no? O sea, no vas a decir una cifra.
Yo estoy muy feliz con 11, pero también estaba muy feliz con 10, con 9 y con 8. Pero bueno, lo voy a seguir hasta que los rivales y también mi cuerpo y mi cabeza me lo permita, pues voy a seguir haciendo lo que me gusta e intentando seguir dándome opciones de competir bien, pues ya veremos.
Por Por cierto, el partidazo de COPE se marcó un momento grande de radio. De hecho, muy grande.
Más grande imposible. Con el que nos ha hecho campeones del mundo. Andrés Iniesta, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, todo bien por aquí.
Campeón de Roland Garros, Rafa Nadal. Hola, buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Mi enhorabuena en nombre de todos, en nombre mío, en nombre de todo el mundo, porque, bueno, más allá del título de ayer, pues todo lo que hace Rafa, pues creo que es una maravilla y para nosotros pues sigue siendo un grandísimo ejemplo.
Buenas, Andrés, nada, mil gracias.
En la Copa Davis, España volvió a pelear con los mejores, aunque la lesión de Nadal en Nueva York nos dejó sin opciones en semifinales. Antes, en cuartos de final, David Ferrer se pegó un último gustazo, su última gran victoria en el punto definitivo. Porque sí, tristemente, David Ferrer se va, deja el tenis, se va el tercer tenista español con más títulos, solo por detrás de Nadal y Orantes. Le despedimos en Herrera en COPE.
Una placa, y en esa placa un epitafio a su carrera. Póngalo usted.
Pues orgulloso, muy orgulloso de mi carrera tenística.
Y nosotros orgullosos de ti, Ferru. Y en cuanto a las chicas, año decepcionante para Garbiñe Muguruza, que ganó un título y llegó a semifinales en Roland Garros, pero ojo, lo pasó mal entre lesiones y derrotas duras. A finales del año pasado fue la número uno del mundo, hoy es la 18. Cerca, la 23ª, está Carla Suárez, que sí ha tenido un buen 2018. ¿Y en 2019? Pues en 2019 más tenis. Veremos si los Zverev, Thiem y compañía por fin dan el golpe de estado. Por nosotros, mejor que Nadal vuelva a hacer posible lo imposible y llegue el 12º en París.
Y que esté Ángel García para contarlo. Esto va de grandes. Alejandro Valverde, Rafa Nadal y el adiós este año de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Lo cuenta, por supuesto, el director de COPE GP, Carlos Miquel.
Vuelta de Fernando Alonso en la Fórmula 1.
Y hay que ir dándole las gracias por muchas cosas. Gracias por los dos títulos mundiales. Gracias por las 32 victorias. Gracias por hacer no dormir a un país entero. Por los 97 podios. Por abrir una edad de oro del automovilismo español. Por tantos que le han seguido después, como Carlos Sainz, como Roberto Meri, gente de talentazo, gente buenísima, que ha llegado a las carreras después de que Alonso abriera camino. Antes fueron dos pioneros de la Rosa y Gené, pero Alonso no ha tenido parangón y además le han despedido como lo que es estrella mundial del deporte.
Así lo vibramos y así lo contamos en esa emocionante tarde en Abu Dhabi. Se acaba una etapa de oro del automovilismo español y empieza otra para Fernando Alonso, a culminar su triple corona con las 500 millas de Indianápolis en 2019, como dijo Zak Brown en esa vuelta de honor en Abu Dhabi.
Thank you. You're a champ. Let's go win the triple crown.
Pues ves, y gana la triple corona. El año ha sido el año 2018, el del quinto título mundial de Lewis Hamilton. Este es el mensaje de radio en México.
Thank you guys so much for all your hard work. No, it was a tough weekend, but yeah, as you said, it's a whole year of great work.
Gran trabajo el de Mercedes, que también ganó en constructores, y ha sido también el año de los errores incomprensibles de Vettel con Ferrari. Media temporada con el coche más rápido y hasta 70 puntos tirados a la basura, con fallos como los que narramos en Hockenheim o la primera vuelta de Monza.
¡Se ha salido Vettel! ¡Se ha estrellado Vettel! ¡Acaba de perder la carrera Sebastián Vettel!
La cantidad
Vettel
de golpes que le daba el volante con la mano.
Vettel. ¡Ha perdido Vettel! ¡Que no estaba yendo deprisa con agua! ¡Ha perdido Vettel! Ha dado un golpe al volante porque pierde la victoria. Hamilton por fuera, pasa. Se ha tocado con Vettel, trompo de Vettel, que pierde todas las posiciones, le ha pasado el pelotón. Se ha tocado con Hamilton.
Bueno, pues como os hemos venido contando en la cadena COPE, dentro de la mítica escudería italiana están convencidos de que Alonso con el Ferrari 2018 sí habría ganado este Mundial, o al menos lo habría llevado, habría luchado hasta la última carrera del año. Nada de acabar la fiesta en México. Para 2019 es un año decisivo para Vettel, porque si no logra el título y bate a su compañero Leclerc, cuidado, que la sombra de Alonso es alargada y podría volver en 2020. Vamos a ver qué pasa con eso. Carlos Sainz, por su parte, ha vivido un año bueno, en el que ha terminado décimo en el Mundial, justo por delante de Alonso, pero con algunos altibajos. Le costó al principio adaptarse al imprevisible comportamiento de su Renault. Hülkenberg le superó tirando de experiencia en la escudería y esa innata velocidad una vuelta para batirle en la calificación en el Mundial, pero hubiera estado mucho más cerca el piloto madrileño con un poquito más de suerte, como esa mala fortuna tuvo en las carreras de Francia y en México cuando estaba quinto en Paul Ricard y sexto en México antes de un abandono mecánico. Sensacional fue su final de temporada con un gran premio en Abu Dhabi en el que terminó en la sexta posición, aparte del quinto de Bakú, destacar ese sexto magistral en Abu Dhabi.
Bien, positiva, ¿no? Sobre todo habiendo demostrado esta segunda mitad de temporada y esta última carrera de lo que soy capaz, ¿no? Un poco al principio de año estaba un poco frustrado porque sabía que había mucho más potencial del que los números mostraban y las estadísticas mostraban. Y luego poco a poco he ido encontrando el feeling con el coche, en carrera sobre todo, en quali no tanto, y he podido demostrar a todo el mundo lo que soy capaz y bueno, ahí lo tenéis.
Fuera de la pista, Carlos Sainz empezó pensando en renovar con Renault, luego en la posibilidad de ir a Red Bull y al final ha terminado fichando por McLaren. Es cierto que fue Red Bull quien lo enredó todo, porque si en junio a Renault le dejan fichar al piloto madrileño, no hubiera tenido que buscar otro destino, pero por lo menos está compitiendo, va a correr el año que viene y en un equipo en reconstrucción. En el año de la verdad del hijo del bicampeón de rallies, que tiene que batir desde el principio a Lando Norris. Eso sí, en un coche que dicen en McLaren que va a ser mucho mejor y que está copiando el estilo de Red Bull. El año del automovilismo español no estuvo exento de alegrías, como el triunfo de Alonso en las 24 horas de Le Mans, gracias, entre otras cosas, a un relevo mágico en la peligrosa noche de la mítica carrera de resistencia. Su ejemplo fue la espoleta de sus compañeros Buemi y Nakajima, y así de feliz se mostró en exclusiva en el micrófono de Tiempo de Juego.
Veré todas las emociones mañana, ¿no? Con más calma, ahora muy cansado, son 24 horas sin parar y bueno, pues un sueño hecho realidad, ¿no? Ganar la carrera más grande del mundo, pues bueno, algo que soñaba hace tiempo y que quizás no esperaba hacerlo en el primer año, ¿no? La primera participación y bueno, agradecido al equipo, agradecido a Toyota, agradecido a McLaren por dejarme esta aventura y bueno, pues como digo, ahora descansar un poco y mañana darme cuenta de todo lo conseguido.
Y al día siguiente a pensar en que el siguiente objetivo era culminar la triple corona. Ya tenía la segunda pata, que eran las 24 horas de Le Mans. Ya en mayo dijimos que esta era iba de verdad, que esta vez podía ser la retirada de Fernando Alonso. A ver si vuelve. Hay cierta tristeza en los aficionados al automovilismo de la Fórmula 1, los aficionados al automovilismo en España, pero lo que vamos a hacer es ampliar miras. Vibraremos con Fernando mientras lucha por el triunfo con McLaren Chevrolet en Indy, opta al título mundial WEC y la victoria a las 24 horas de más de nuevo con Toyota e intenta vencer las Daytona 24 ya en el mes de enero con Cadillac. Y viviremos al lado de Sainz su ascenso hacia la élite de la Fórmula 1 con un renovado McLaren. Aunque a Sainz se le haga raro, Carlos está listo para tomar el relevo de una leyenda de las carreras.
Yo he crecido con la figura de Fernando y le respeto muchísimo y yo probablemente no estaría en Fórmula 1 si no me hubiese enamorado de la Fórmula 1 gracias a él, ¿no? Y bueno, el año que viene tomo el testigo definitivo, seguiré haciendo las cosas a mi manera, seguiré creciendo como piloto, todavía me queda mucho por crecer, pero este ya finalmente McLaren es un proyecto más a medio plazo que seguro que también me permite liderar un equipo como McLaren y establecerme un poco mejor.
Un grande, Fernando Alonso, otro que está camino de serlo, Carlos Sainz, y uno que ya no sabemos ni hasta dónde puede llegar, Marc Márquez, otra vez campeón del mundo de MotoGP. Reportaje de Borja González.
2012 Jorge Lorenzo, 2013 Marc Márquez, 2014 nuevo Márquez, en 2015 Lorenzo, en 2016 y 2017 también Márquez, y este año ha enlazado Marc el tercer título consecutivo en MotoGP, su quinto título en la clase reina con tan solo 25 años, lo que hace que empaten el histórico con Mick Doohan y se quede a tiro de los 7 de Valentino Rossi y los 8 de Giacomo Agostini, unos números absolutamente escandalosos para un piloto al que le sobraron este año 3 carreras después de cerrar el Mundial en Japón.
El gran protagonista del día en el deporte español y en el deporte mundial es un chaval de Cervera que tiene 25 años, se llama Marc Márquez y ha ganado en Japón a primera hora de la mañana su quinto Mundial de MotoGP, lleva 7, ha ganado uno de 125 y otro de Moto2.
El campeón descansa ahora hasta mediados de enero, esperándole recuperarse de esa operación de hombro que le ha dado tantos problemas este año, después de un duro curso que ha tenido mucha más igualdad de lo que intuimos por el resultado final. De nuevo, su principal rival ha sido Andrea Dovizioso, en un año en que se vivieron carreras espectaculares, sobre todo esa de Holanda, magnífica, 7 pilotos en la cabeza y más de 100 adelantamientos entre ellos, pero también un montón de finales apretados. Dovizioso le ganó a Márquez en Qatar por 27 milésimas de segundo, 130 separaron a Lorenzo y al campeón en Austria, o lo que se vivió en Buriram en Tailandia con un cajón en tan solo 270 milésimas con Márquez Dovizioso y Mari Viñales. Viñales rompió en Australia una racha de 25 grandes premios sin ganar de Yamaha, una moto que estuvo por detrás de las Honda y las Ducati, incluso a veces por detrás de las Suzuki, en un gran año para Rins, que subió 5 veces al podio. Aunque de todos los rivales de Márquez, quizás el que más ruido ha hecho este año ha sido Jorge Lorenzo, que vivió en una especie de montaña rusa. Primero, se le puso en duda por sus pobres resultados con la Ducati, hasta el punto de que la marca italiana decidió no renovar su contrato. Justo fue el momento para que el mallorquín sacase su clase y enlazase dos triunfos seguidos en Italia y en Barcelona, lo que terminó colocando su nombre, ojo, y de manera sorprendente, como compañero de Márquez en el equipo oficial de Honda para 2019 y 2020.
Como dije, estaba convencido que al final llegaría, al final sería rápido con la Ducati, ganaría carreras, conseguiría podios con la Ducati, al final ha sido una victoria, pero quizá, con lo que te he dicho, ha sido demasiado tarde
Y 2018 ha sido un año que de nuevo ha tenido unas cuantas polémicas. Lorenzo Dovizioso y Pedrosa se enzarzaron tras caerse los tres en Jerez, en una acción que nunca se supo muy bien quién era el culpable. También el mallorquín las tuvo con Márquez en Aragón, aunque sobre todo el año dejó dos historias.
Este es el sonido de Mar Márquez.
Intentaba adelantar a Valentino, se me ha cerrado, he pillado un parche de agua y ahí donde he tenido que dejar frenos. Ha pasado lo que ha pasado, nos hemos tocado, intentando girar cuando ha entrado a césped se ha caído. He acabado la carrera, me he ido a... lo había hecho en directo ya, pero me he ido a disculpar al box. No he aceptado las disculpas, cosa que también respeto, pero bueno, sí, un fin de semana que pintaba muy bien, una carrera llena de contratiempos, pero me quedo con lo positivo, que el nivel estaba ahí.
El problema es que no tiene respeto por sus rivales, eleva el nivel de la competición a un nivel que es peligroso para todos. Yo tengo miedo, cuando estoy en pista con él tengo miedo, porque sé que viene a por mí. Y luego él, conmigo, no me trata como al resto, sino que todavía me trata peor. Como también ocurrió en 2015, que me hizo perder el Mundial expresamente.
Estalló de nuevo la guerra entre los dos astros, un enfrentamiento que no vio más capítulos hasta septiembre, cuando Misano Rossi se negó a dar la mano a Márquez. Ahí mismo tuvimos la segunda historia desagradable, que fue la que enfrentó a Fenati con Stefano Mansi, una refriega en pista que generó una situación muy peligrosa cuando Fenati le tiró la mano al freno de Mansi y tuvo consecuencias. Fenati fue suspendido por su equipo y además por la Federación Internacional. La escena generó la repulsa general con una enorme cobertura mediática a nivel mundial. Aunque ya con las aguas más calmadas, esto hay que decirlo, el propio equipo que había expulsado a Fenati lo ha repescado para 2019 para meterle en Moto3 al hilo de esa repercusión que ha tenido el piloto. En esa categoría, en Moto2 triunfó un pupilo de Rossi, Bañalla, en un año gris para los pilotos españoles, mientras que en Moto3 Jorge Martín repitió lo logrado por Joan Mir un año antes. Se convirtió en el vigésimo campeón español, en el que ha sido además el título 50, algo que cerró en Malasia con la victoria 600 en el Mundial para el motociclismo español.
Jorge, has llorado, has reído, has saltado, lo has hecho todo, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido un día con muchas emociones. Cuando he pasado meta primero estaba muy contento, pero cuando he visto que hacía primero en el Mundial, pues me he derrumbado, he empezado a llorar, he pensado mucho en mi familia, en mi equipo, y creo que a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido y problemas, he conseguido sobreponerme siempre y ha sido la clave para ganar el Mundial.
Aunque lo más simbólico de este 2018 quizás haya sido ese adiós de uno de los grandes de los últimos años, de un piloto que abrió el camino de la sensacional generación de pilotos que está disfrutando ahora nuestro país, también este año con hitos como el título de jovencísimo Jorge Prado en motocross o el primero de la historia para una mujer, la murciana Ana Carrasco. Ese que abrió las puertas fue Dani Pedrosa, que anunció en Alemania que a final de año lo dejaba, lo que convirtió su final de curso en un continuo homenaje hasta el definitivo adiós en Valencia.
El año que viene no competiré en el campeonato, significa que este año acabaré de correr el año hasta Valencia. Ha sido una difícil decisión porque llevo tiempo pensándola, hace mucho tiempo que me viene rondando, pero al final me he dado cuenta de que ya no vivo las carreras con la misma intensidad que solía hacerlo antes.
Pedrosa no estará ya en 2019, en el año del esperado duelo entre Márquez y Lorenzo con la Honda, de nuevo con Dovizioso de por medio, y a la espera también de que pilotos como Viñales o Rins mantengan el espectacular nivel de los nuestros en el Mundial de Motociclismo.
Son los grandes nombres del deporte español en este 2018, que estamos a punto de acabar. Si te gusta el baloncesto, no te vayas muy lejos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.